Vaya al libro de Ruth, capítulo 1, en el Antiguo Testamento. Y quiero solo compartir con ustedes una experiencia que he tenido en la semana pasada. Tuve el privilegio de haber hablado en una conferencia en una iglesia que piensa como nosotros en Los Ángeles. Y el tema que quisieron que compartiera fuera el tema de Israel. Y aprendí mucho de hablar con las personas. Es una iglesia muy joven, no tiene mucho tiempo. Una de las cosas que aprendí fue que las personas jóvenes, aún dentro de la iglesia, están escuchando a la gente que tiene podcast en vez de gente que predica. Están oyendo plataformas en vez de los predicadores. Hay un cambio y una atracción hacia aquellos que son más influenciales. Y la razón que salió este tema y que me pidieron que hablara de esto es que esto causa división en la iglesia. Y les voy a decir por qué. Y yo sé que usted está convencido de esto, y yo sé que estoy hablando de personas que saben de esto, pero si usted no entiende bien lo que la Biblia dice de Israel, usted va a tener la Biblia mal. Y también a Cristo, porque Cristo no vino a la tierra para ser simplemente la cabeza de la iglesia. El ministerio más grande de Cristo es eventualmente regresar y ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros simplemente somos una parte de ese plan redentivo. Y quiero decirles a ustedes, especialmente a los jóvenes de esta generación, que el hecho que esta pelea teológica no se va a mejorar, se va a empeorar. Porque así como los jóvenes en Alemania en 1930 fueron doctrinados a hacer cosas horribles, de dispararle a judíos en la cara y matar a miles de ellos, también ahora, dentro de las iglesias, también los jóvenes están siendo indoctrinados a creer cosas que son antisemitas. Y es popular estar diciendo, hablando de predicadores como R.C. Sproul. Este hombre creía que había, que era una persona que creía que había un futuro para Israel, pero tenía mucho cuidado en cómo se refería a eso, pero él no creía otras cosas que la Biblia dice de ciertas cosas. Pero nada más para los judíos del futuro, y eso no es bíblico. Y deja al judío a pensar que la iglesia es mejor que ellos. Mientras te guste o no, aunque esto sea un tema teológico inocente, en realidad esto nos va a dividir en el futuro. De esas personas que entienden lo que hace Israel en la Biblia y lo que no hace. Y mientras compartía de Romanos 9 y de las advertencias que da al final, y se encuentra que usted se da cuenta que aquellos que están aplastando a Israel, Dios los advierte y les dice que te voy a cortar. Y les llama incluso personas que no eran creyentes. Así que ustedes jóvenes aquí en la iglesia tienen que agarrar esto bien, porque ustedes van a llevar la antorcha el día de mañana. Y hemos examinado la gloria futura de Israel de una manera. Lo miramos en la Torah, en el Pentáutico, lo miramos en los profetas, y ahora avanzamos utilizando la división hebrea del Antiguo Testamento en los escritos. Y no tenemos que saber esto, pero los escritos son definidos como Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas. Y no abarcaremos todos estos pasajes, ya que algunos no tratan directamente la gloria futura de Israel y sería inapropiado forzar la interpretación del texto. Y he tratado Esdras y Nehemías en otros sermones y dediqué una serie completa entre este libro titulada Grande es su fidelidad. Pero en lugar de simplemente enumerar, aquí están los libros y esto es lo que dicen, me gustaría contárselo a modo de relato, porque nuestra que la venida del rey mesiánico que reinará sobre la tierra es el tema central del Antiguo Testamento. Israel es el punto clave. Y juntos haremos un breve recorrido por algunas partes del Antiguo Testamento y contaremos esta historia en 7 capítulos. Y les daré el nombre de cada capítulo y miremos muchas escrituras, así que simplemente tome notas. Pero aquí está el capítulo 1. El capítulo 1 tiene que ver con el remanente, el gentil y el rey. El remanente, el gentil y el rey. Y vamos a leer en Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país y hubo un hombre de Belén de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemi, y los nombres de sus dos hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén y de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemi, y quedó ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Así que en tiempos de jueces, en lugar de quedarse en su tierra natal y confiar en el Señor en medio de la hambruna, Elimelec, el israelita de Belén, decidió llevar a su familia a Moab, territorio de los idólatras paganos, enemigos acérrimos de Israel. Y se llevó a sus dos hijos adultos, Mahlón y Kelión, y al parecer no les había inculcado la importancia de casarse solo con mujeres israelitas. Elimelec murió dejando viuda a Noemi y huérfanos a sus dos hijos, y estos hijos se casaron rápidamente con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Y durante una década la familia vivió más como moabitas que como israelitas. Luego Mahlón y Kelión también murieron, y este fue prácticamente el fin de la familia, que al parecer no recibió la bendición de Dios al abandonar la tierra y posiblemente la fe. En el versículo 6 aprendemos que la hambruna se debió al juicio de Dios sobre Israel, pero Dios se había apiadado de ellos y que los alimentos volvían a crecer en Israel. Naomi solo había ido a Moab siguiendo a su esposo, y ahora la única familia inmediata que le quedaba eran sus dos nueras paganas, Orfa y Ruth. Así que empacó sus cosas y se preparó para regresar a Belén. Como viuda sin hijos varones, su mejor esperanza era acomodarse a la misericordia de la sociedad israelita, que estaba obligada por la ley a cuidar de las viudas. Entonces se preparó y se despidió de Orfa y Ruth. Orfa fingió cierto dolor, pero finalmente dejó a Naomi para regresar con su familia y sus dioses. Pero Ruth no abandonó a Noemi, y de hecho profesó su fe en el Dios de Israel. Fíjese lo que dice el capítulo 1, versículo 16. Pero Ruth dijo, «No insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Donde tú mueras, ahí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Así pues regresaron a Belén para sorpresa de muchos en el pueblo. Tras más de una década de ausencia, habían partido como una familia numerosa con 3 hombres y ahora volvían como 2 viudas. No tenían apoyo ni forma de subsistir. Por eso Ruth le pidió permiso a Noemí para espigar en los campos, ya que habían regresado justo al comienzo de la cosecha de cebada. La ley de Moisés en el Levítico 19, 9 al 10, permitía a los pobres, a los extranjeros, seguir la cosecha y recoger lo que cayera al suelo a los bordes del campo que no se hubieran cosechado por completo. Y por la providencia divina, Rod eligió un campo que pertenecía a un tal Boaz, pariente de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Ruth halló gracia ante Boaz, quien de hecho se aseguró de que tuviera abundancia y la protegió. ¿Por qué hizo eso? Boaz escuchó la historia de la fidelidad de esta mujer moabita a Noemí y se conmovió por la compasión de Ruth y su disposición a dejar todo lo que conocía para ir a Israel. Y de hecho, Boaz demostró ser un hombre de fe genuina en Jehová, Y esto es importante porque es uno de los pocos verdaderos creyentes en Israel durante la época de los jueces. Y fíjese que él no dejó la tierra dentro del tiempo de la hambruna. Él confió a Dios. Y Boaz hablaba con Ruth y le pronunció esta bendición a ella. En Ruth 2:12, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuando Ruth le contó a Noemí lo sucedido, Noemí se llenó de alegría porque, aunque Ruth no lo sabía, Boaz era pariente y, por lo tanto, un posible salvador de la familia como pariente redentor. Si Ruth se casaba con Boaz, la familia estaría protegida de ahora en adelante. Así pues, de manera tradicional, Ruth le pidió humildemente a Boaz que considerara casarse con ella, usando las mismas palabras que Boaz había usado con ella cuando le dijo que Ruth había a venir a buscar refugio bajo la protección de Dios. Ruth le dijo a Boaz: extiende tu protección sobre tu sierva, pues eres pariente redentor. Después de todo el libro, enseña las legalidades, pero Boaz enseña también que se casó con Ruth. Ahora vamos al remanente. El título del remanente es consistente con la relación de Dios con Israel, que él siempre mantendrá una minoría fiel que le es leal. En Habacuc 2:4, Dios le dice a Habacuc que en la próxima invasión de Babilonia, el justo vivirá por su fe. Sobrevivirán. Elías, desesperado, quien creía ser el único fiel en Israel, escuchó de Dios que aún había 7,000 fieles en Israel, en Primera de Reyes 19:18. Pablo declara en Romanos 9:27 y Romanos 11:5 que un remanente de Israel sería salvo. Siempre ha habido un remanente. Generalmente, cuando hay hambruna, ¿qué quiere decir eso? Es señal de sequía. De tal manera que las cosechas se pierden temporada tras temporada, y en una sociedad agraria esto es devastador. Pero Boaz no abandonó la tierra. E incluso cuando la sequía estaba terminando, no parece que se viera particularmente afectado. Tenía numerosos hombres trabajando para él, y por la evidencia de su prosperidad en sus tierras alrededor de Belén, el Señor había seguido proveyendo sus cosechas. Pero al menos la cosecha que se estaba produciendo cuando Ruth llegó era abundante. Boaz fue un ejemplo de un hombre que confió en Jehová y le fue fiel incluso en medio de la crisis nacional. Y recordemos su bendición a Ruth en capítulo 2, versículo 12. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esto te dice mucho sobre de Boaz. Primero, te dice que toda provisión se atribuye a Dios. También dice que Dios es el Dios de refugio de Boaz. Te dice que él ha experimentado este refugio, dada la confianza con la que habla de él, porque habla con mucha confianza de él. También dice que proclama con valentía a Jehová como Dios de Israel en una época en que sus vecinos adoraban a los dioses falsos de las naciones circundantes e, irónicamente, a los dioses de Moab. Entonces, Dios demuestra una vez más que siempre mantiene un remanente salvo. ¿Por qué? Para una esperanza futura, para un reino futuro. Eso es siempre la fuerza que está detrás de esto. Ahora vamos a ver el tema de la gentil. Ruth, quien antes adoraba a los dioses moabitas, llegó a una fe genuina en el único Dios verdadero. A diferencia de su cuñada Orfa, Ruth abandonó los dioses de su familia y se arrepintió acudiendo al Dios de Israel. Ahora bien, aquí está la gran ironía, y siga si no se oye, se oye familiar. La mayoría de los israelitas eran infieles por nacimiento, pues el simple hecho de nacer israelita no otorgaba la salvación individualmente a nadie. Jesús lo dejó claro durante su ministerio. Pero Ruth, una moabita enemiga de Israel, llegó por fe a ser hija del Dios viviente y en su caso se casó con un miembro de la nación. ¿Por qué se oye eso familiar para nosotros? Porque muchos de los judíos habían rechazado a Cristo mientras nosotros lo hemos recibido. Pero Ruth demuestra que incluso los gentiles pueden ser, como dice Pablo en Romanos 11, un olivo silvestre injertado entre la raíz fértil del olivo y formar parte del pueblo escogido de Dios. Así pues, vemos que el reino estará formado por el remanente de judíos fieles y de gentiles agradecidos de ser injertados entre aquellos salvados solo por la fe en Cristo. ¿Y qué hay del rey? Ruth y Boaz se casaron y tuvieron un hijo llamado Obed. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 17. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Ruth sería la bisabuela del gran rey David. Así que el libro de Ruth ofrece esperanza más allá de los oscuros días de los jueces hacia un reino futuro, que algo mejor viene. El capítulo 2 tiene que ver con la promesa, la caída y el rey. La promesa, la caída y el rey. Quiero que vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 17. Continuando con los escritos, quiero destacar primero la gran promesa dada al rey David. Y esto se encuentra en paralelo en 2 de Samuel 7, pero en 1 de Crónicas 17 Dios le hace una promesa a David. Al rey David le preocupaba tener un palacio para sí mismo, mientras que la casa de Dios era una tienda. Le comentó esta preocupación al profeta Natán, quien erróneamente le dijo a David que construyera un templo para Dios. Pero Dios se le apareció a Natán y le dio otras instrucciones. Escuche con cuidado, David no construiría la casa de Dios, sino Dios construiría la casa de David. Y esta fue la promesa que Dios le dio, 1 de Crónicas 17:7. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre el pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Y te haré de ti un nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra y asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré ahí para que habite en su propio lugar y no sea removido más. Tampoco los malvados lo oprimirán más como antes, como desde los días que ordené que hubiera jueces sobre el pueblo Israel y someteré a todos sus enemigos. Además, te hago saber que el Señor te edificará una casa y sucederá que cuando te cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti que será de tus hijos y estableceré su reino. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí y no quitaré de él misericordia como le quité de aquel que estaba antes de ti, sino lo que confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre y su trono será establecido para siempre. David queda asombrado por esta promesa porque comprende su naturaleza eterna y de hecho va a adorar a Dios con una humildad sobrecogida. Fíjense lo que dice el versículo 16. Entonces el rey David entró y sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue poco ante tus ojos, oh Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano y me has considerado conforme a la medida de un hombre excelso, oh Señor Dios. Ahora David se dirige a Dios de una manera poco común. Dice, ¿quién soy yo, oh Jehová Dios? Y en el texto hebreo dice, Jehová Elohim, Dios, Jehová Dios. Y en la oración paralela de 2 de Samuel 7, 18 y 19, el autor traduce a Jehová Dios al español como Adonai, Jehová, Señor Jehová. 2 de Samuel 7, 18 dice, entonces el rey David entró y se sentó delante de Jehová y dijo, ¿quién soy yo, Señor Jehová? Y en el versículo 19, aún así esto se pareció poco y dice, oh Jehová, y acaba la oración diciendo, oh Señor Jehová. Ahora, ¿por qué es esto importante? Hasta este punto de las Escrituras, esta designación de Dios rara vez aparece hasta que se le ve usada significativamente en los profetas Isaías y Jeremías y Ezequiel, y está en todos lados, pero antes de que David lo usara, solo aparece 9 veces en las Escrituras, y las 2 primeras veces son importantes. Las 2 primeras veces, Abraham usa Señor Jehová en Génesis 15 para referirse al pacto abrámico, la promesa de Dios de una nación y una tierra. Entonces, ¿qué hizo David aquí? David ha vinculado el pacto de Dios con Abraham para una futura nación perpetua con el pacto de Dios con David para un futuro rey perpetuo. La nación y el pueblo traídos por un solo pacto. Pero en la oración de 2 de Samuel 7 termina con una frase que omití y dice, y esta es la ley del hombre, oh Señor Jehová. Una interpretación más sencilla se encuentra en la versión en inglés, y es la instrucción para la humanidad, oh Señor Dios. En otras palabras, la promesa que David recibió está conectada con la promesa de Dios a toda la humanidad a través de Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Génesis 12:3. Y David entendió. Él entendió que él es el cumplimiento definitivo de esto, ocurre entonces conectado con los 2 pactos. Y el último tiempo donde se van a conectar esos 2 pactos, cuando el rey davídico reine sobre la nación prometida, en la tierra prometida, y es el tiempo en que las naciones de la tierra serán bendecidas. Ahora, esta es una introducción. Vaya a Salmos 89. El Salmo 89 ofrece una esencia, un comentario sobre el pacto davídico. Ya he tratado el Salmo 89 con más detalles en un mensaje, pero quiero destacar una característica importante que el lector encuentra cerca del final del Salmo. Fíjese lo que dice el versículo 3 y 4 del Salmo 89. Yo he hecho un pacto con mi escogido y he jurado a David mi siervo. Estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y en el versículo 19 al 37, el autor ofrece una extensa explicación del pacto davídico y resaltada por esas promesas. Fíjese lo que dice el versículo 27. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Pero entonces el Salmo 89 plantea la pregunta. ¿Será Dios fiel a este pacto incluso cuando Israel fracasa? Porque el Salmo 89 es honesto y directo sobre la caída de la monarquía davídica. Mire lo que dice el versículo 38. Pero tú lo has rechazado y desechado, contra tu ungido te has enfurecido. Has despreciado el pacto de tu siervo, has profanado su corona echándola por tierra. Has derribado todos sus muros y has convertido en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan por el camino los saquean y ha venido a ser una afrenta para los vecinos. Y a lo largo del versículo 51, el salmista observa el castigo de los reyes davídicos de Israel por su infidelidad y le plantea preguntas a Dios. El versículo 46, ¿hasta cuándo, Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Versículo 49, ¿dónde están, Señor, tus misericordias de antes que en tu fidelidad juraste a David? Entonces, juntas estas cosas de Crónicas y al final de Salmo 89 y te das cuenta que hay una guerra que está pasando. Las promesas de Dios a David de un rey eterno sobre una nación eterna y la feroz ira de Dios contra Israel y el fracaso final de los reyes davídicos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la misma que en cualquier enigma o dilema aparentemente irresoluble de las Escrituras. Las opciones de soluciones que podemos encontrar con nuestro razonamiento humano simplemente no son suficientes. Déjate hoy un ejemplo de esto. A Abraham se le había prometido que de su hijo Isaac nacería la nación prometida. Y sin embargo, en Génesis 22 se le ordenó a Abraham matar y ofrecer a Isaac en sacrificio a Dios. Dios perdonó la vida de Isaac, pero Abraham demostró su total confianza en el Señor, blandiendo el cuchillo para matar a Isaac. ¿Y cuál fue el razonamiento de Abraham? pero por la ayuda de Dios, según Hebreos 11:19, Abraham creía que Dios resucitaría a Isaac como la única manera de que Dios cumpliera su promesa y de que Abraham obedeciera el mandato divino de sacrificar a Isaac. Y de igual manera, la respuesta a la indudable promesa de Dios a David de un rey eterno sobre una nación eterna, de la feroz ira de Dios contra Israel y el fracaso final de los reyes davídicos, es que un rey davídico posterior debía ser levantado, tendría que ser justo y perfecto y cumplir así las promesas de Dios a David. Ahora vamos al capítulo 3. Y llamaremos este capítulo el recordatorio, el llamado y el rey. Y quiero mirar algo sobre el libro de Crónicas. En la Biblia hebrea, Crónicas es con razón un solo libro, cuyo autor muchos atribuyen a Esdras. Y a medida que las generaciones nacidas de los exiliados que regresaron comenzaron a recaer cada vez más en los viejos hábitos pecaminosos de rebeldía, y Crónicas se presenta como dos propósitos. Primero propósito, el recordatorio relatar la genealogía de David desde Adán, centrando en sus grandes logros. Y el libro de Crónicas muestra la marcada preferencia por David en su relato de los eventos ocurridos durante el reinado de los reyes davídicos, y Crónicas ofrece una historia general de Israel comenzando con Adán para demostrar la fidelidad constante de Dios hacia Israel, a menudo representado por Judá. Aunque el libro concluye con la desintegración de Judá, ofrece un atisbo de esperanza en el decreto de Ciro y de Persia, y Crónicas abarca un extenso periodo de tiempo dedicado, 8 capítulos, a las genealogías desde Adán hasta el rey Saúl. Y miramos esas genealogías ahí. Pero el texto parece presuponer un conocimiento profundo por parte del lector del cautiverio y el éxodo en Egipto. Y el libro comienza rápidamente a presentar la historia de Israel desde la perspectiva de los reyes, centrándose en los reyes del Reino del Sur. Y en Primera de Crónicas 9, cierra la historia de Israel marcando el punto más cercano entre el Antiguo Testamento y los tiempos del Nuevo Testamento. El templo se menciona al menos 15 veces en Crónicas. Primero, el rey David reúne los materiales y el cetro y se prepara para fielmente que su sucesor construya el templo. Y su hijo Salomón lleva a cabo la inmensa construcción del templo y traslada el arca de la alianza con gran ceremonia. Y tras caer un desuso debido a una rebelión, el rey Joás manda restaurar y reparar el templo en 2 Crónicas 24. Y este patrón de desuso seguido de restauración por reyes se repite varias veces con restauraciones bajo el reinado de Joás, Ezequías y Josías. Crónicas no se centra en los reyes del Reino del Norte, sino en los reyes davídicos de Judá, destacando específicamente a los reyes fieles. La mayor parte del texto se centra en los reinados de David y de Salomón, con 21 capítulos que se dedican a eso, pero el autor se enfoca casi exclusivamente en las buenas obras que realizaron para Jehová. Asa es reconocido por su fe y por honrar a Jehová, Josafat por su obediencia, Joás por la restauración del templo, Amasías por confiar en Dios en la batalla, Usías por seguir a Jehová, Jotán por su completa obediencia, Ezequías por su fe y Josías por erradicar la idolatría y restaurar el templo. Así que Dios demostró su fidelidad a los reyes davídicos, ya que los había prometido darles una lámpara para siempre a él y a sus hijos. El uso de la frase todo Israel es muy frecuente, como cabría esperar en un reino unido. Resulta interesante, sin embargo, que esa frase se utilice con frecuencia incluso al hablar del reino del sur de Judá. Y parece que a medida que Dios continuaba obrando en el reino del sur, en cierto sentido todo Israel estaba representado por Judá. Pero esto concuerda con el énfasis en los reyes davídicos, como dice en Segunda de Crónicas 14. Y este es el llamado de Dios a Israel. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla mi nombre y llora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y a lo largo del resto de Crónicas vemos estallado esperanza por el declive de Vidente. Y como dije, que a lo largo del resto de Crónicas vemos destellos de esperanza. Y vemos al rey Josafat orando. Vemos al rey que buscó el rostro de Dios con el rey Asa. Y vemos al rey que aparta Israel de sus malos caminos, el rey Ezequías. Vemos al rey que se humilla ante Dios, ante el rey Josías. Pero en última punta, lo que pasa en 2 Crónicas 36:15, dice: y Jehová, el Dios de sus padres, les envió mensajeros una y otra vez, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuaban y se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciando sus palabras y escarnecían a sus profetas, hasta que la ira de Jehová se encendió contra su pueblo, hasta que no hubo remedio. Por lo tanto, trajo contra ellos el rey de los caldeos, quienes mató a espada a sus hombres escogidos en el santuario, sin tener compasión de ningún hombre escogido ni virgen, anciano ni enfermo, a todos los entregó a su mano. Así pues, Israel, a pesar de los sucesivos reyes davídicos, algunos de ellos realmente buenos, no pudo colocar en el trono a un rey verdaderamente bueno y justo. Y por ello Israel sigue esperando ese día. La historia de la redención continúa aguardando el día en que no ha pasado. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humillara y ora y busca mi rostro y se apartara de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y la sanación de la tierra se producirá junto con la llegada del verdadero rey de Israel. Capítulo 4 de la historia. El capítulo lo llamaremos la ira, la desesperación y el rey. La ira, la desesperación y el rey. Pasemos a Lamentaciones, capítulo 3. En Lamentaciones encontramos el lamento, el triste canto del profeta Jeremías, quien presenció la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. Lamentaciones 1:2 ofrece una vivida descripción de la ira de Dios que resultó en el castigo de Judá. Jerusalén está sola y llora amargamente. Los caminos están de luto, del versículo 4, y las puertas están desiertas, capítulo 1 al 4. El capítulo Dios comienza en Lamentaciones 2:1, como cubrió Jehová la hija de Sion con una nube en su ira y arrojó del cielo la tierra y la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus piezas en el día de su ira. Y el capítulo 3 sumerge al lector cada vez más en la desesperación que Jeremías siente por su pueblo. Sin embargo, en medio del capítulo se vislumbra un rayo de esperanza. Lamentaciones 3:22 dice: la misericordia de Jehová jamás se acaba, porque nunca fallan sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y Jehová es mi porción, dice mi alma, y espero en él. Pero la pregunta es, ¿pero ha llegado? Y si usted es Jeremías, está esperando y está mirando a Israel, se preguntaría, ¿pero ha llegado Israel demasiado lejos? ¿Es este el final? Fíjese lo que dice en Lamentaciones 5:21. Parece que Jeremías tiene última esperanza, pero tal vez se excedieron. Lamentaciones 5:21. Restáuranos a ti, oh Jehová, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, a no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado de gran manera contra nosotros. En resumen, Jeremías dice, aunque su rechazo hubiera sido permanente, aunque cosa que nunca sucedió, ¿nos haría regresar para que podamos ser devueltos? Ahora, ¿por qué aparece esa palabra dos veces? Déjeme le doy otra traducción. lo que está diciendo, hagan que Israel se arrepienta para que puedan regresar a su tierra. En otras palabras, si Dios ya no quiere saber nada de Israel, entonces dice que sí los trajo, pero no los trajo. Trajo a unos miles. Ahora sabemos que el regreso acabó en apostasía y que Israel fue nuevamente ocupado y conquistado para potencias extranjeras, culminando con Roma. Pero recordando la oración de Jeremías, han regresar y seremos regresados. Esto no puede referirse solo a las personas, pocas decenas de miles de exiliados, porque Jeremías suplica, renueva nuestros días como la antigüedad, renueva la antigüedad, la gloria de David, la gloria de Salomón, para ver el poder de la nación. Pero la pregunta es, ¿acaso Dios ha rechazado por completo? Si Dios ha rechazado a Dios a su pueblo, Jeremías no está seguro. ¿Dios ha rechazado a Israel? Ahora podemos ir a Romanos 11, pero agarramos esperanza aquí en ese texto, en los escritos del Antiguo Testamento, porque tengo una pregunta para ti. Sí, muchos incontables millones regresaron del exilio, pero ¿qué tal de los millones de judíos que quedaron en Persia que nunca regresaron? ¿Qué será de ellos? ¿Habrá un rey en la tierra que gobierne un Israel glorioso, así como Jeremías oró? Bueno, en uno de los ordenamientos principales de la Biblia hebrea, en los escritos, después de la desesperada oración de Jeremías, al final de Lamentaciones, la escena se traslada al imperio persa, donde aún viven casi todos los judíos del mundo. Y eso nos trae al capítulo 5. Y le llamaré la reina, el decreto y el rey. Y nos encontramos ahora unos 60 años después del regreso de los exiliados, y los millones de judíos que aún permanecen en el imperio persa están en peligro. Ahora no les haré que vayan a ese libro, pero mira, llegamos al libro de Esther, donde los judíos que no regresaron han estado viviendo bajo el dominio del imperio persa y en el exilio durante casi 150 años. Y si tomamos este punto de partida del principio de ese exilio, en este punto los judíos del imperio persa no eran exiliados, sino que eran persas, que eran judíos. Y habían sido puestos a esa sociedad. Y los bisabuelos de esta generación tenían un vago recuerdo de haber vivido en Israel, y aún así seguían siendo el pueblo de Dios. En el año 479 a.C., el poderoso rey Asuero tenía una hermosa reina, Vasti, quien lo humilló frente a todos sus funcionarios reales. Y por ello se inició la búsqueda de una reina sustituta, una joven y hermosa virgen que ocupará el lugar de Vasti, y se buscaban mujeres por todo el imperio. Y mientras tanto, en la ciudad de Susa, en una comunidad judía, vivía un judío llamado Mardoqueo. Mardoqueo criaba a su prima menor, Esther, que había quedado huérfana, y como se puede intuir en Esther 2:7, se dice de Esther que la joven era hermosa de figura y de bello aspecto. Y Esther fue elegida como candidata al reino Asuero, pero Mardoqueo le advirtió que no revelara su origen judío. Y tras un año de preparación, Esther fue finalmente elegida reina. Ahora, la vida de Esther está llena de intriga y suspenso, todo ello centrado en un momento crucial. Su primo Mardoqueo descubrió un complot para asesinar al rey y avisó a Esther para que alertara al monarca salvándole la vida. Y luego un líder malvado, Amán, ascendido al segundo puesto en el reino, estaba ganando poder, y todos los presentes en la puerta del rey se inclinaban ante él, todos menos Mardoqueo. ¿Por qué? y Amán comenzó a conspirar para asesinar a Mardoqueo. Y al descubrir que Mardoqueo era judío, la historia se tornó mortal. Pero Amán despreció en su corazón extender su mano contra Mardoqueo solamente, pues le había revelado quiénes eran los judíos de Mardoqueo. Por lo tanto, Amán buscó destruir a todos los judíos de Mardoqueo que habitaban en todo el reino de Asuero. Amán engañó al rey para que firmara un decreto irrevocable que ordenaba que en un día determinado todos los judíos del reino fueran atacados y asesinados. Que en ese día todos pudieran matar judíos. Mardoqueo se enteró y acudió a Esther en busca de ayuda, y ella debía revelarle al rey la verdad sobre Amán. Pero el hecho de que Esther se presentara ante el rey sin ser llamada a declarar este motivo de muerte instantánea si él así lo decidía. Y Esther y todos los judíos de Susa ayunaron durante 3 días antes de que Esther se representara ante el rey. Ahora, 2 puntos importantes del libro de Esther son que el nombre de Dios nunca se menciona, incluso durante este ayuno, y no se menciona la oración, aunque sea la suposición más probable. ¿Pero por qué es eso? El libro de Esther muestra la providencia de Dios que es invisible y que ni siquiera se busca. Así pues, después de los 3 días, Esther aprovechó la oportunidad. Esther 5.1, y al tercer día Esther se propuso su ropa real y se presentó en el patio interior del palacio frente a las habitaciones del rey. El rey estaba sentado en su trono y en la sala del trono y frente a la entrada del palacio. Y cuando el rey vio a la reina Esther en el patio, ella se inclinó a su favor. Entonces el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano, y Esther se acercó, extendió la mano y le tocó la punta del cetro. Y mediante una serie de maniobras estratégicas, invitó al rey a un banquete de 2 días para él, para Amán y para ella misma. Y celebraron un banquete, pero Amán estaba distraído. Amán seguía furioso con Mardoqueo, así que mandó construir una horca gigante desde la cual lo ejecutaría públicamente. Y al día siguiente, Amán iría a pedirle permiso al rey para ejecutar a Mardoqueo públicamente. Pero esa misma noche, por designio divino, el rey no podía dormir, así que le pidió a un sirviente que leyera un poco de historia reciente, y en la historia recordó que Mardoqueo le había salvado la vida. Y descubrió que los registros mostraban que Mardoqueo no había recibido ninguna recompensa. Y entró Amán, que esperaba ver al rey para ejecutar a Mardoqueo, y el rey lo llamó y le hizo una pregunta en Esther 6.6. Y Amán entró al rey y le dijo, ¿qué se debe hacer con el hombre que el rey desea? ¿A quién honrar? Y Amán pensó, ¿a quién querrá honrar el rey más que a mí? Entonces Amán le dijo al rey, ¿para qué a quien el rey quiere honrar? Que traiga una túnica real, la misma que usa el rey, y el caballo en el que el rey ha montado, y sobre cuya cabeza se ha colocado una corona real, y que la túnica y el caballo sean entregados a uno de los príncipes más nobles del rey, que vistan a aquel a quien el rey quiera honrar, y lo lleven a caballo por la plaza de la ciudad, y que se proclame delante de él. Así será con aquel a quien el rey quiera honrar. Y el rey le dijo a Amán, genial, haz todo eso por Mardoqueo ahora mismo. Y esto nos lleva a la segunda parte de la historia, porque en la segunda noche de los banquetes, el rey quedó tan complacido con su hermosa reina que delante de Amán le preguntó a Esther el verdadero propósito de los banquetes. El rey y Amán fueron a beber vino con la reina Esther, y el rey le dijo a Esther también el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu ruego? Aún a la mitad del reino se te le concederá. Entonces la reina Esther respondió, si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, si le parece bien al rey, que se me conceda mi vida como pido y a mi pueblo como ruego. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser asesinados y para ser aniquilados. Ahora bien, si tan solo nos hubieran vendido como esclavos, hombres y mujeres, habría guardado silencio. Por la adversidad no valdría la pena del disgusto que causaría el rey. Entonces el rey Asuero le dijo a la reina Esther, ¿quién es este y dónde está este que se atreve a hacer esto? Esther respondió, este malvado Amán es un adversario y un enemigo. Entonces, Amán se aterrorizó ante el rey y la reina. Y fue colgado donde iba a colgar a Mardoqueo. Y todo lo que era de él se lo dio a Mardoqueo. Y Esther fue de esa manera como intervino por su pueblo. Y todo lo que dijo el rey fue que le dieran a los judíos lo que les pertenecía a él. Y en Esther 8:11, el rey dio a los judíos que estaban en caída el derecho de reunirse y defender sus vidas y destruir, matar y aniquilar a todo el ejército de cualquier pueblo o provincia que se presentara como adversario, incluyendo niños y mujeres, y de saquear sus despojos. Y así lo hicieron, preservando así el pueblo judío en el mundo. Y ese es precedente para que Israel siempre se defienda. Y esto no es para salvar a Israel. Este es un Israel que no conoce a Dios. Y lo hicieron con éxito. Ahora, el pueblo de Israel siempre se ha identificado con la tierra. Sí, la oración de Jeremías al final de Lamentaciones es desesperada. Entonces no hay razón para que la escena cambie al imperio persa y veamos la mano providencial de Dios preservando a su pueblo para respuesta a la oración de Jeremías, que algún día Israel se arrepentiría y regresaría a su tierra. Y en ese regreso se encontrarán con su verdadero rey, el Mesías que conocemos como Jesús. Ahora el capítulo 6, la conquista, los santos y el rey. La conquista, los santos y el rey. No hay tiempo para seguir mirando, solo escuche. En el libro de Daniel, capítulo 7, vemos una de las grandes profecías del futuro reinado de Cristo. Daniel 7:13, seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y llegó hasta los ancianos de Días y se acercó a él. Y a él fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y personas de todos lengua le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que no le será quitado, y su reino uno que no será destruido. Esta es una conquista innegable, oh Jesucristo, reinando sobre todos los pueblos, naciones y personas de toda la lengua. Ahora, para que nadie con cansancio y monotonía aplique esto a la iglesia, que se trate de una conquista mundial real, como lo dejan muy claro los muchos otros profecías en Daniel, hay un pueblo que se beneficiará de la conquista de Mesías sobre sus enemigos. Daniel 7:18, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y los poseerá para siempre por los siglos de los siglos. ¿Y quiénes son estos santos del Altísimo? No es la iglesia. Esta es la nación santa de Éxodo 19:6. Este es el pueblo santo de Deuteronomio 7:6. No puede generalizar ni globalizar este pueblo. Daniel 9 es centrado en el futuro de Israel, que el Mesías vendrá y será exterminado, y que finalmente Israel y el mundo experimentarán un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero entonces tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, serán rescatados. Es Daniel, en el capítulo 12, a él se le dice a su pueblo, los judíos, Israel, tendrán un futuro incierto, el remanente, salvo que sobrevivirá esta vez, y su rey regresará para rescatarlos, como dice Zacarías 14:9, Cristo será rey sobre toda la tierra en aquel día en Jerusalén. Y Daniel se le dice al final, sigue viviendo hasta que mueras, y luego levántate de nuevo para recibir tu porción asignada al final de los días. ¿Qué significa? que resucitará en el reino venidero de Cristo y participará de las bendiciones del reino milenial. Pero el punto cumbre de las profecías de Daniel debe ser el dominio de Cristo sobre toda la tierra, gobernando desde Israel como el rey judío de un Israel salvado. Los santos, como se les dice en Daniel. Ahora en el capítulo 7 le vamos a llamar la corona, la majestad del rey. La corona, la majestad del rey. Y si tiene tiempo, vaya al Salmo capítulo 2. Y yo sé que esto es familiar, pero el tema del Mesías está metido en esto. Y este es un tema muy grande. Y nos lleva al Salmo 46, 48, 65, al 93, al 96, al 100. Y esos son precisamente los salmos que parecen tratar más directamente con el tema del Mesías como rey soberano sobre Israel y sobre las naciones mientras gobierna desde Jerusalén. Pero quiero darle un ejemplo que observemos brevemente esos tres temas, la corona, la majestad y el rey. Miremos la corona. El Salmo 2 resalta la historia de las naciones contra Dios y la solución que Dios ofrece para el mundo pecador. Salmo 2, 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Este es el regalo del rey al rey de reyes. Fíjese lo que dice el versículo 6. Pero yo he instaurado a mi rey sobre Sion, mi monte santo. Ahora, puede decir lo que quiera sobre que Cristo es rey ahora, sobre la iglesia. Y por cierto, nunca se le llama rey sobre la iglesia. Se le llama de muchas maneras, pero nunca rey. Pero el lugar de su reinado es innegable y tiene que ver con estar en Sion, Jerusalén. Y él va a estar en Israel reinando. Y ahí está su corona. Ahora miramos la majestad. Pase a Salmo 45. Ahora vemos resaltado el poder y la gloria del rey. Salmo 45, 6. Tu trono, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y muchos dirán, oh, eso es simplemente que Dios es el rey del mundo. Pero es Hebreos 1:8 confirma que Dios Padre, quien habla con Dios Hijo. ¿Y dónde gobierna Dios Hijo? Versículos 10 y 12 describen a pueblos que traen tributo al rey. En Zacarías 14 dice que eso sucederá en Jerusalén. Ahora miremos al rey. Pasemos al Salmo 72. Ya hemos tratado el Salmo 72, pero basta decir que es un Salmo de Salomón que pide bendiciones para el rey, lo cual ciertamente podría aplicarse a Salomón. Sin embargo, luego llega a una sección que nunca ocurrió con Salomón ni con ningún rey davídico. Salmo 72, 8. Versículo 8. Que domine de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Que las criaturas del pueblo desierto se arrodillen ante él y sus enemigos lamen el polvo. Que los reyes de Tarsis y las costas le traigan presentes. Que los reyes de Saba y Seba le ofrezcan tributo. Que todos los reyes se postren ante él y que todas las naciones le sirvan, porque librará al necesitado que clama por ayuda y al afligido y al que no tiene quien lo ayude. Tendrá compasión el pobre y el necesitado y salvará la vida del menesteroso. Redimirá sus vidas de la opresión y de la violencia y la sangre será preciosa a sus ojos. Que viva, que le ofrezca el oro de Sabá y que oren todos por él sin cesar, que lo bendigan todo el día, que haya abundancia de grano en la tierra hasta las cumbres de los montes. que su fruto se meza como los cedros del Líbano y que los frutos de la ciudad florezcan como la vegetación de la tierra. Que su nombre perdure para siempre y que su nombre se extienda mientras brilla el sol. Que todas las naciones sean benditas en él y que todas las naciones lo llamen bienaventurado. Bendito sea Jehová Dios, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Y eso nunca pasó a Salomón, ni siquiera cercano. ¿Apuntará la Torah a la gloria futura de Israel? Sin duda alguna. ¿Apuntan los profetas a la gloria futura de Israel? Indudablemente. ¿Las escrituras a la gloria futura de Israel? Indudablemente. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, en Génesis 12, del 2 al 3, haré de ti una gran nación y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y será una bendición, y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es por qué. Porque Dios cumple sus promesas. No mencionó uno de los libros incluidos de los escritos, ya que no trata directamente sobre el reino venidero, al menos que yo sepa, pero sí confirma algo sobre el reino venidero de la tierra. Y eso es el versículo famoso de Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final resucitaré sobre el polvo de este mundo. Aún después de que mi piel sea destruida desde mi carne, veré a Dios. Job, el antiguo creyente de Jehová, acaba de confirmar que se vería su Redentor, un hombre resucitado, y que después de su propia muerte lo vería en la tierra con sus propios ojos resucitados. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es un Dios que cumple sus pactos y Él cumple sus promesas. Y nosotros nos sentamos aquí, miles y miles de millas lejos de el pueblo de Israel y de los eventos que también vamos a ver a Dios. Porque Dios es un Dios que ha cumplido sus promesas y que cumple sus promesas. Y un día se juntó con Abraham y le va a decir, esto es lo que voy a hacer. Y porque Él cumplió esa promesa, estamos aquí. Qué glorioso Dios servimos. Señor, su palabra es perfecta y se repite muchas veces. El tema de la redención se ve una y otra vez como una fibra que no se rompe. De cualquier ángulo miramos la misma trayectoria, que el rey viene y que Él trae muchas coronas, que trae todas las coronas de todas las naciones, pero más importante, trae la corona de David, y de Jerusalén reinará todas las naciones. Y no queremos enfatizar un tema más grande que este. Si no entendemos Israel bien, no entenderemos la Biblia, y si no entendemos Israel, no entenderemos a Cristo. Tenemos que confiar que el mismo Dios que ha prometido la promesa a Israel es el mismo Dios que ha dicho que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y seguimos confiando en las promesas de Dios, que cuando nuestros ojos sean cerrados, que nuestro Salvador, que nos prometió guardarnos en su mano, nos agarre de la mano y nos lleve a su casa. Tenemos que tener un Dios que cumpla sus promesas, si no fuera aterrorizante vivir aquí. Gracias, Señor. Amén.